Es necesario batallar contra el error. No podemos ir postergando la confrontación tratando de quedar bien con todo el mundo. La verdad hay que defenderla.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, hola a todos. Por ser corta, no deja de ser profunda e intensa la expedición de hoy.
¿A qué te refieres, David?
A la carta de Judas, Kimberly.
¿Judas?
Sí, pero no el que entregó a Jesús. Este es uno de los líderes de la iglesia del primer siglo.
¿Y qué lo hace tan particular?
Veremos el drama que tuvo que enfrentar en una época de libertinaje y ataques a la fe cristiana. Comentaremos el asunto con el título Contendiendo por la Fe.
¿Estamos preparados para defender la verdad bíblica, cueste lo que cueste? Escucha este episodio de Misión 66.
Hola, mis amigos. Tomemos la discusión de Kimberly y David para entender quién fue este Judas y su momento histórico. El texto empieza diciendo:
Yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo.
Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes.
Si miramos con atención, veremos que la corta carta de Judas es bastante semejante a la segunda de Pedro.
¿En qué encontramos la similitud, Johnny?
Lo vemos al comparar nuestro texto de hoy con el segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro. De hecho, los estudiosos piensan que son interdependientes, que una debe haber usado a la otra como fuente de referencia. Las indicaciones son que esta epístola fue escrita como mínimo después del año 65 y quizás, incluso, algunos argumentan que pudo haber sido alrededor del año 80 por frases como «la fe que una vez fue dada a los santos», indicando la existencia de un cuerpo de doctrina asentado para todas las comunidades de creyentes, con las bases puestas por Jesucristo y desarrolladas por los apóstoles.
Entiendo, o sea que una gran parte del Nuevo Testamento ya había sido enseñado, escrito y difundido.
Así es. Veamos el tema de la autoría del texto. Quien escribe se identifica como Judas, hermano de Jacobo, quien escribió el libro de Santiago. Esto significa que Judas y Santiago también crecieron en la misma casa donde se crió Jesús.
O sea que fueron hermanos de Jesús.
Así se los identifican los evangelios. Sin embargo, a pesar de que todos tuvieron a María como madre, porque Judas y Santiago fueron concebidos por María y José de la manera natural, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, como se nos enseñan los relatos evangélicos.
Tal vez por ello Judas dice que es hermano de Jacobo, pero al mismo tiempo siervo de Jesucristo.
Pero sobre todo lo hace por una actitud de humildad y reverencia por Cristo, demostrando que no estaba abusando de su relación de familia con el Señor para escribir con autoridad sobre los duros temas que debía enfrentar.
Ya lo creo. El escritor está realizando una convocatoria a luchar ardientemente por la fe.
Porque la herejía estaba golpeando duramente a esta comunidad de cristianos. Ya lo vimos en los escritos de Juan. Había irrumpido en la época esa especie de herejía prenóstica que promovía un comportamiento inmoral y libertino asociado también a ideas teológicas equivocadas.
Ya veo que tenemos muchas conexiones con otros autores neotestamentarios, pero ¿tiene Judas sus particularidades como escritor?
Por supuesto. Por ejemplo, a Judas le gusta mucho usar una fórmula triple para todo lo que dice.
¿Dónde lo vemos?
En los primeros versículos que ya leímos, fíjate. Por un lado, dice que fuimos llamados, amados y resguardados. En el versículo 2, une a la misericordia, la paz y el amor. Si miras con atención, hay varias más de estas fórmulas triples en el texto. Pero entremos directamente en este combate, en la necesidad urgente que nos plantea de enfrentar el error, la mentira y la herejía. ¿Cómo dice?
Él escribe: Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos.
notemos la necesidad que nos plantea de combatir el error.
¿Necesidad, dijiste?
Sí.
Bueno, algunos que conozco me dirían, ¡qué cortante! ¿No podríamos sentarnos a charlar y negociar el asunto?
Ay, David, es así. Hay mucha gente que, en el contexto actual, con una actitud de paz y amor al estilo hippie, creen que todo lo resolveremos a través de una conversación tranquila, u otros más diplomáticos piensan que todas las cosas se ajustarán fácilmente a través de alguna especie de negociación. Pero eso no es verdad en el caso de ciertos comportamientos e ideas equivocadas.
Yo también conozco otra gente que diría, Judas, evitemos la confrontación. ¿Para qué nos vamos a crear un problema provocando malestar con personas que no quieren cambiar como estas? ¿Y si lo dejamos pasar? ¿Y si dejamos que pase un poco la efervescencia y después lo arreglamos?
También conozco esa actitud de evitar el enfrentamiento, pero no. Aquí la cosa es seria. Cuando tenemos un peligro que involucra a la fe cristiana, tanto en un aspecto doctrinal como en el aspecto moral, es necesario actuar de manera incisiva, objetiva y directa. Ese, dice Judas, es el momento de estar convocados para la batalla. Es necesario luchar, batallar por la fe. Veamos por qué.
Dice el versículo 4, «Por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados». Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor.
¿Qué pasaba? Ese grupo de individuos que estaban infiltrados dentro de la iglesia sin ser cristianos legítimos estaban trastornando el mensaje de la gracia de Dios.
¿Y cómo se estaba dando este fenómeno?
Mira, por un lado, mucha gente se aparta de la gracia de Dios caminando en dirección al legalismo. Otros toman el camino muy complicado del libertinaje diciendo, mira, ya que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios perdona, entonces vamos a vivir como nos da la gana porque al final todo acabará bien. Pero no es así. Entonces, Judas va a decir, vamos a mirar a la historia y ver cómo Dios actuó con aquellos que rechazaron su gracia y caminaron en dirección al libertinaje. Y como le gusta hablar todo con ejemplos triples, él nos presenta tres ejemplos.
Aquí el primero. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron.
Recordarán que después del gran milagro del Mar Rojo y al transitar por el desierto, el que no creyó fue destruido después y no pudo entrar en la tierra prometida.
Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, para el juicio del gran día.
¡Qué frase! Hace referencia al pecado de los ángeles que algunos relacionan con la época del diluvio y que otros vinculan con la caída angelical, la misma que incluye la caída de Satanás. Así que, y subrayemos el raconto histórico, los que no creyeron, al igual que los ángeles, no fueron perdonados cuando actuaron de manera equivocada. ¿Cómo sigue Judas?
Dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno.
Allí está el tercer ejemplo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, con su inmoralidad y su comportamiento antinatural, también pasaron por la misma situación. Es decir, al igual que en esos casos, no podemos jugar con Dios, porque en el pasado quien lo hizo fue severamente castigado. De igual manera, ¿qué ocurre según el texto?
Dice el texto que estos individuos, llevados por sus delirios, dice una versión, o en sus sueños, la Reina Valera Contemporánea.
Quizás porque justificaban su postura por medio de sueños y visiones.
Claro. Por eso dice que contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores.
Probablemente ridiculizando el hecho que existieran influencias espirituales negativas. Esta gente vivía una vida inmoral. Y mira en el texto cómo contraargumenta Judas.
Él escribe, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo, que el Señor te reprenda.
Es decir, ni el diablo, pese a ser el príncipe de las tinieblas y del mal, fue menospreciado, porque a pesar de ser malo, él es poderoso y es una potestad. Él no fue tratado con burla por nadie. Estos que están viviendo de manera inmoral, que tienen este tono de burla, fíjate cómo actúan.
Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales.
¿Y cómo terminaron según el versículo 11?
Ellos siguieron el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré.
Nuevamente Judas, a quien le encanta el número 3, enfatiza el error de Caín, el pecado de Balaam y la rebelión de Coré, tal como lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son esas personas comparadas con ellos?
Nuestra traducción de referencia dice que son individuos que empañan los ágapes o las comidas fraternales de la comunidad como si fueran una mancha. Otra traducción dice que son rocas sumergidas.
¿Y cómo dice que actúan?
Sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos.
Ajá, entonces díganme, ¿alguna vez se han golpeado con una roca sumergida en un arroyo o en la playa?
¡Ay, sí! ¡Qué dolor provoca un golpe de lo menos esperado en el pie!
Duele solo de pensarlo, ¿verdad? Así son estas personas, un peligro oculto. Pero utiliza otras figuras más para reforzar el concepto.
Si dice que son nubes sin agua, que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carente de raíces, se han secado y vuelto a secar.
Son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas.
¡Cuántas figuras para describirlos! Es decir, estos impíos, estos herejes, estos prenósticos vivían una vida libertina e inmoral, claramente en el aspecto vinculado a la sexualidad, y eran un problema que necesitaba ser confrontado en la Iglesia de Cristo. Veamos otro ejemplo de la antigüedad que utiliza el escritor.
Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, «Miren, el Señor viene con sus miriadas de santos».
Viene para juzgar a todos, y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido, y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él.
Estos critican y se quejan de todo, y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho.
Es decir, el juicio, tal como ocurrió en los ejemplos de Sodoma y Gomorra, los enfrentamientos de los ángeles, que involucraban claramente la ocasión de la liberación del pueblo en Egipto, el mismo juicio que alcanzó a Caín, a Balán, a Coré, y llegará a toda la humanidad en la segunda venida de Cristo, cuando el juicio de Dios caerá sobre ellos conforme a la profecía de Enoc.
Es apabullante la evidencia que presenta Judas.
Sí, pero como llegando al clímax del argumento, cambia el tono en el versículo 17.
Sí, les dice a estos cristianos, pues ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Hay una preocupación sincera y amorosa de Judas. ¿Y qué les enseñó? Enseguida lo responde.
Que en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos.
Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al espíritu.
Por lo que, en vez de caminar en esa dirección, los invita a marchar en sentido opuesto. ¿Qué desea Dios, según el texto?
Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Y enseguida les pide que tengan un cuidado especial para aquellos que están siendo influenciados por el mal.
Sean comprensivos con los que dudan. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. A otros más, ténganles compasión. Pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado.
Y en el final, Judas termina con un himno de esperanza muy especial de que Dios tiene el control a pesar de esta situación tan extrema. Son palabras muy bellas, son para leerlas solemnemente.
Y a aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría.
Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, y el dominio y el poder, desde antes de todos los siglos y siempre. Amén.
Pues bien, querido oyente, Ante la inmoralidad, el libertinaje, la herejía y el error, no podemos ser indiferentes y somos convocados por Dios a luchar ardientemente por la fe.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos cuál es tu experiencia. ¿Cómo podemos ayudarte? También recuerda solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis.
Vamos ahora a las preguntas sobre los 25 versículos, pero que tienen una riqueza de contenido impresionante. Johnny, ¿qué herejía era esa tan combatida en los días de Judas?
Algunos estudiosos, especialmente en el siglo XIX, llegaron a sugerir que Judas estaba combatiendo directamente el gnosticismo. Pero el gnosticismo, que viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento, solo surge efectivamente en el segundo siglo. El gnosticismo propiamente dicho era una idea más o menos así. Ellos creían que la materia era inferior y era la fuente del mal y de todo lo negativo, y que el espíritu era superior y que, por lo tanto, deberíamos despreciar la materia. A veces se hacía eso haciendo que el cuerpo sufriera, o a veces se hacía una cosa semejante a lo que vemos aquí. Ya que la materia no sirve para nada y es la fuente del mal, deja que lo material haga lo que le dé la gana, decían ellos. Si dejas el oro en el barro muchos días, seguirá siendo oro. Así que, si hacemos lo que queremos con el cuerpo, él seguirá teniendo un corazón puro. Es lo que la gente dice mucho hoy. Lo que importa es la intención. Si la persona tiene una buena intención, lo que haga con su cuerpo es su problema. Y los gnósticos tenían una idea un tanto parecida, lo cual es un absurdo. Por supuesto, lo sabemos. Y, por lo tanto, vivían buscando experiencias espirituales muy elevadas, sueños, revelaciones extrañas y entrar en contacto con poderes espirituales superiores. Pues bien, no es exactamente eso, sino que existe un pregnosticismo, que es el que tenemos aquí, que caminó en la dirección del libertinaje y la inmoralidad. Esa carta, por la manera en que escribe Judas, parece ser genérica. Alcanza a un gran grupo de destinatarios y está yendo en contra de esa herejía, porque era realmente muy peligrosa para la iglesia del primer siglo.
Ahora, mirando el versículo 4, ¿por qué los herejes ya estaban condenados desde hace mucho tiempo, como dice el texto?
Ese tipo de afirmación indica que Dios es absolutamente soberano, omnisciente y también todopoderoso. Así que no hay duda de que esos herejes estaban bajo la completa soberanía de Dios. Por ello, la Biblia enfatiza por un lado la autoridad total de Dios y por otro la libertad humana. Entonces, esos herejes son culpables porque están pecando intencionalmente, son responsables. Pero como Dios lo sabe todo antes de que pase, tal como fuimos escogidos antes de nacer, tal como el Evangelio dice que Cristo murió y que ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, esos herejes están condenados hace mucho tiempo a causa de esa perspectiva que aparece del plan del texto bíblico, en ese equilibrio entre la libertad humana y la soberanía divina.
Ahora, en el versículo 9 aparece la historia un tanto rara de Miguel discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Bueno, había un libro popular en los días de Judas conocido como La Asunción de Moisés, una obra apócrifa judía que supuestamente contenía profecías secretas que Moisés le reveló a Josué antes de morir. El único manuscrito sobreviviente es una traducción latina del griego del siglo VI y no estaba completo, por lo que nunca se consideró uno de los libros inspirados por Dios que se incluyen en la Biblia. Pero se supone que el texto faltante contenía una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Dios ha optado por no revelar detalles sobre la muerte de Moisés, excepto para decirnos en Deuteronomio 34 que murió en el monte Nebo y nadie sabe dónde fue enterrado.
Al parecer, Dios lo enterró en secreto.
Sí, posiblemente para evitar que la gente idolatrara su cuerpo o construyera un santuario sobre su tumba, porque se sabía que la gente reverenciaba objetos importantes y los convertía en ídolos. como el efod de Gedeón o la serpiente de bronce en el poste en el desierto. Pero, de todos modos, la historia cuenta que Satanás discutió con Dios acerca del cuerpo de Moisés y Judas estaba argumentando que incluso el mismo arcángel Miguel, que era mucho mayor en poder y autoridad que el hombre, no se atrevió a abusar de Satanás ni verbalmente ni de otra manera.
Pero estos herejes, quienesquiera que fueran, se burlaban de los poderes espirituales, bromeaban con desprecio, ignorando la jerarquía angélica.
Cierto, David. Y aquí Judas dice que ni siquiera Miguel se atrevió a reprender a Satanás por su propia cuenta, sino que dijo, que el Señor te reprenda. La lección principal fue que incluso Miguel no se atrevió a tratar al diablo con burla y desprecio, de modo que, como hombres, debemos recordar que no tenemos la autoridad por nuestra cuenta para reprender a Satanás, pero podemos resistirlo solo en el nombre del Señor Jesucristo.
Ahora espérate un momento. Citaste ese tal libro de la Asunción de Moisés. La historia de Miguel, esa profecía de Enoch aquí en el versículo 14, no aparecen en la Biblia. ¿Eso puede sugerir que tenemos otros escritos sagrados provenientes de Dios?
No. Bueno, en primer lugar, es cierto que había un libro de Enoch que también era muy conocido por Judas, pero hay muchos libros escritos que tratan temas religiosos y mencionan eventos y personas en la Biblia, pero no todos los libros religiosos llegaron a la Biblia. Entonces, el hecho de que Judas mencionara estos libros y los citara no significa que fueran inspirados, ni tampoco significa que estuviera dando fe de su autenticidad. Incluso Pablo citó a poetas y filósofos griegos para demostrar algo, pero obviamente no estaban inspirados. Creemos que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, debe considerarse una obra completa. Por lo tanto, otros escritos no tienen el mismo nivel de autoridad e inspiración que la Biblia.
¡Qué peligroso todo esto! ¿Cómo hacemos entonces para no ser engañados por herejías peligrosas?
Bueno, la mitad de la batalla consiste en darnos cuenta de que hay herejías. Una vez que sabemos que hay falsificaciones por ahí, estaremos alerta. Siempre hago referencia al ejemplo de los empleados de banco que siempre deben estar atentos al dinero falso. Cuando manejan el dinero real día tras día, llegan a saber cómo se ve, se siente y hasta huele el dinero real.
Y las personas que han trabajado en bancos durante mucho tiempo pueden detectar un billete falso con facilidad.
¿Por qué? Porque se han familiarizado muchísimo con el artículo genuino. Es imposible enumerar cada herejía y cada posible divergencia de las verdades de las Escrituras que pueden cruzarse en nuestro camino. Pero si cada creyente cristiano se sumergiera en la palabra de Dios, tanto en casa como en la iglesia, y realmente llegara a conocerla y amarla y la hiciera parte de su vida, sería capaz de reconocer instantáneamente una enseñanza no bíblica. Todos deberíamos estar alerta en este sentido. Como nos dice Judas aquí, debemos contender por la fe de Jesús y por la verdad de las Escrituras. Y no hay que dar espacio para el pecado en nuestro corazón y en nuestra vida. Nos gusta la herejía cuando protege nuestro error en vez de lo que confronta nuestro comportamiento equivocado. Y el último consejo es que nunca debemos valorar una persona sencillamente porque es carismática, porque habla bien, porque es una persona muy agradable y habla seductoramente con términos de sueños y visiones. Tienes que mirar el contenido y si corresponde a lo que Dios enseñó o no.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy fuimos convocados a la batalla en la carta de Judas. Sí, Judas nos enseña lo importante que es romper definitivamente con el error, con la mentira y con el libertinaje y el comportamiento que ofende a Dios. En ese aspecto no hay que discutir, solo hay que oír la palabra divina y obedecer sus enseñanzas. Y la gran verdad que entendemos aquí es la siguiente: el que desprecia la doctrina y el comportamiento cristiano sufrirá serias pérdidas por su equivocada decisión.
Terminamos la misión 66 de hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.